En el fin de semana nos encantan los animales y por eso todos los sábados tenemos la suerte de contar con Rafa Esteban, que es el veterinario de fin de semana y está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
Semana a semana vamos aprendiendo un poquito más de nuestros amigos peludos, especialmente de los perros y de los gatos. Y hoy vamos a hablar de su piel, que a lo mejor no le prestamos tanta atención como deberíamos. Cuéntanos, Rafa, ¿cómo es la piel de nuestras mascotas y qué función tiene?
Pues mira, la piel del perro y del gato es un órgano además muy importante porque muchas veces nos revelan patologías de la forma externa, ¿no? Y suelen ser una de las cosas que los veterinarios pues vemos, ¿no? Más, ¿no? Las patologías de piel, la dermatología que llamamos, ¿no? Este órgano es un órgano que ocupa un peso alrededor de entre el 12 y el 24% de la masa corporal y
Wow.
Lo convierte en el órgano más extenso. Es una de sus principales funciones. Como muchos sabréis, pues es una barrera protectora pues contra diversos patógenos, ¿no? Y además esta piel, pues dependiendo de la zona, pues tiene diferencias de grosores, ¿no? Pero aproximadamente suele ser entre 1 y 5 milímetros aproximadamente según la zona del cuerpo. Y en el caso de los perros y los gatos, pues apenas contiene glándulas sudoríparas. Además también es el principal receptor de estímulos, como pues el frío, el calor, contacto, dolor o el picor, por ejemplo.
Dices que apenas tienen glándulas sudoríparas y no sudan.
Bueno, sí que ellos tienen otros métodos de sudor, no sudan como los humanos. En su lugar, regulan la temperatura de una forma diferente, ¿no? Es muy común pues ver a los perros jadear, ¿no? Ahí con la lengua afuera, pues eso es un mecanismo de termorregulación, de intercambio gaseoso y de una forma, pues es una forma bastante precisa de bajar también la temperatura.
Uh-huh.
Luego, por ejemplo, aunque sea menos efectivo, también sudan un poquito por las almohadillas, porque sí que tienen unas pequeñas glándulas sudoríparas alojadas en esa zona, y liberan algo de calor. Y luego también el lamido, sobre todo en el caso de los gatos, pues es algo también bastante habitual a la hora de refrigerarse, ¿no? Ya que la saliva, pues bueno, también baja la temperatura al chuparse y luego se evapora, ¿no? Con el calor.
Qué curioso. Bueno, yo no sé si existen diferencias entre la piel del perro y del gato.
Pues mira, sí existen diferencias, además suelen ser sustanciales, ya que además la dermatología entre ambas especies pues varía bastante, ¿no? Nos solemos encontrar enfermedades muy diversas dependiendo de cada especie. La piel de los perros tiende a ser más gruesa, normalmente suele estar asociado a diferencias genéticas o adaptaciones evolutivas. En el caso de los gatos, tienen una mayor densidad de pelo, y esto sí que es verdad que está demostrado que es porque tienen una naturaleza no más cazadora, necesitan esa protección térmica. También es verdad que los gatos son más ferales, no más salvajes, y guardan esas antepasados, ¿no? Con felinos. Luego, en el caso de los gatos, pues esto que contábamos de las glándulas sebáceas, pues son, aunque tienen poquitas, son más activas, ¿no? Y eso se refleja en su pelaje, ya que notamos siempre la piel un poquito como más grasa, más brillante, un poco como más saludable. En el caso de los gatos sí que es verdad que suelen tener un pelo más fino. En el caso de los perros, en cambio, pues sí que hay diferencias, ¿no? De lo que es el pelo, pues tenemos pelos con pelajes más suaves y luego pues pelos más duros, ¿no? Como puede ser pues el teckel, por ejemplo, que tiene un pelaje más duro.
Bueno, tenemos más cosas que aprender de nuestras mascotas. Antes mencionabas las enfermedades. Yo no sé cuáles son las más comunes de este órgano, de la piel, según de qué mascota estemos hablando.
Bueno, pues mira, en el caso de las enfermedades, lo que más nos encontramos, sobre todo en consulta, hablando un poco en general, tanto de perros y de gatos, pues suelen ser las infecciones bacterianas, como pueden ser la dermatitis, ¿no? Eso es bastante común, pues bueno, produce inflamación, produce picores, rojeces, etcétera. Luego también es muy importante los parásitos externos, como pueden ser las pulgas o las garrapatas, y en el caso también de la sarna, ¿no? Que es la sarna en concreto lo causa otro tipo de ectoparásitos. De parásito externo, que son los ácaros, ¿no? Y provocan pues pérdida de cabello, lesiones cutáneas muy marcadas y significativas, dependiendo de la especie de ácaro, pues ataca una zona diferente del cuerpo. Y luego también es muy habitual, que vemos mucho en consulta, son las dermatitis atópicas. Es una causa pues eso, muy frecuente, y normalmente suelen estar producidas por intolerancias o alergias a los alimentos. Y luego, otra cosa muy importante también, es el lamido compulsivo. Las dermatitis causadas por lamido, que normalmente es una causa de estrés y de ansiedad del animal, y muchas veces la causa no es corregir el comportamiento del propio animal.
O sea, que a veces nuestros animales se lamen demasiado porque están estresados. Tenemos que aprender también a entender su lenguaje.
Sí, sí, exacto. Tenemos que aprender a leer su lenguaje porque muchas veces nos vamos a lo que es la patología física y muchas veces está es un problema de comportamental que corrigiéndolo, pues resolvemos el problema.
¿Cómo podríamos nosotros ayudarles a mantener una piel y un pelaje saludables? ¿A través de la alimentación, de suplementos? ¿Qué nos recomiendas?
La alimentación, sin duda, pues bueno, constituye uno de los factores más importantes para mantener un pelaje saludable y una piel saludable. Pero luego también tenemos productos específicos o complementarios que podemos añadir en la dieta, como por ejemplo son los ácidos grasos. A mí el caso de los ácidos grasos, los EPA y los DHA, sin lugar a dudas, constituyen una de las fórmulas más eficaces y para mantener un pelaje sano y una piel sana, ya que mejoran mucho la salud de la piel, aumentan el brillo, también son antiinflamatorios naturales, que de hecho se usan también pues para problemas articulares, luego son unos reforzantes del sistema inmunológico muy buenos y también pues tienen una actividad cardiovascular, una protección cardiovascular muy 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 buena. Los champús también es importante porque como todo pues hay diferentes, digamos que gamas, ¿no?, de champús. Yo consideraría que un champú específico para mascotas, nunca tenemos que usar champús para nosotros, para personas, para aplicárselo a los perros o a los gatos, porque podemos dañar su piel. Tenemos que coger champús específicos y de calidad. Y luego también un producto muy interesante, ahora que además venimos a una época de frío, de mal tiempo, ¿no? Son los protectores de almohadillas, porque bueno, es como una especie, digamos, de aceite que se impregna en las almohadillas, las refuerza, las hidrata y las protege. Y ahora que viene el frío, que se queda pues en lo que es las aceras y eso, que parece que no, pero pueden existir quemaduras por frío en las patas de nuestras mascotas, pues eso les ayuda muchísimo a evitar este tipo de problemas.
Bueno, así les protegemos las patitas, pero ¿cómo les protegemos la piel? No sé si con tanto pelaje hay que protegerles, por ejemplo, del sol.
Sí, sí, sí. Y bueno, y es una cosa además que siempre nos reímos mucho Cristina y yo porque le sorprende que hayan cremas solares para mascotas.
Bueno,
sí, sí, sí.
No me extraña.
Sí, sí. Existen las cremas solares para mascotas porque hay ciertos animales, ciertos perritos que, bueno, pues por las condiciones que tienen de su piel o porque son estas razas que a lo mejor pues no tienen provistas del pelo, como puede ser el crestado chino o el calvo peruano en el caso de los perros o el gato esfinge en el caso de los gatos,
¿sí?
Pues tenemos que, claro, que protegerles porque hay zonas delicadas que la incidencia del sol pueden producir patologías pues bastante, bastante graves, como pueden ser lesiones pre o cancerosas.
Y no valen nuestras cremas, tienen que ser específicas de más.
Tienen que ser específicas. Bueno, es básicamente por los componentes, ¿no? Una de las cosas que más puede dañar la piel de las mascotas es la diferencia de pH. Entonces, pues bueno, no, normalmente están un poquito más ajustadas, en el caso suelen ser un pelín más ácidas, ¿no? Entonces pues mejoran, no hay el riesgo, ¿no? Y además pues los estudios de este tipo de productos están demostrados y no están demostrados con los de humana.
Bueno, pues a cuidar la piel de nuestras mascotas, de nuestros perros y nuestros gatos, lo que hemos aprendido este fin de semana con nuestro veterinario Rafa Esteban, ha sido un placer encontrarnos de nuevo. Gracias.
Muchas gracias.
Ain't Texas, oh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, oh. And throw your keys up.
En 7 minutos vamos a llegar a la 1:00 p.m, una hora menos en Canarias. Enseguida vamos a actualizar la información, te vamos a contar la última hora. Pero déjame adelantarte que hoy en nuestro espacio contigo, con los findenautas, estamos hablando de chapucillas. Hoy celebramos el Día de las Reparaciones y bueno, hemos pensado que quién más y quién menos alguna vez ha hecho una reparación, pues no sé, en algún armario que se ha roto, algo de fontanería, las persianas, a veces con mucho éxito y a veces no le ha quedado más remedio que llamar a un profesional y que lo hiciera realmente bien de principio a fin. Mi pregunta es, ¿qué tal se te dan las chapuzas? ¿Eres de aquellos que usa, por ejemplo, las instrucciones? 666-55-400, 666-55-400, envíanos tu nota de voz.